En la moda no hay reglas. Liverpool presenta.
Esta es una probadita de lo que escucharás en este capítulo.
Cuando me llegó esa llamada, sentí que el mundo se desmoronó, que me quitaron el piso así. Mi papá me enseñó a vivir de una manera distinta con su muerte. No hay nada que está más lleno de vida que la misma muerte.
Saber que todos los días tenemos la posibilidad de morir y que es normal y natural hace que estés más vivo que nunca.
Para mí, la vida de la gente es la mejor manera de demostrar que lo que están haciendo funciona o no. No hay que ponernos encima esta necesidad de luchar todas las batallas porque es imposible. Creo que lo más importante para cambiar el mundo es cambiarte a ti. Sí he estado desde hace muchos años interesada en tratar de causar el menor impacto ecológico en la Tierra.
Necesitamos a gente profundamente apasionada por los temas que les mueven. Por ejemplo, tú como en la ecología, yo en la salud mental.
Si quieren hacer una empresa con sus amigos o con sus familiares, piénsenla. Piénsela dos veces. Sí. Yo creo que si yo hubiera sabido lo complicado que iba a ser, no me aviento.
Después de un año de pruebas, se logró nuestros primeros productos de Amay.
Nuestro primer shampoo, padrísimo, ya hacía espuma, increíble, pelo suave, olor a tortilla quemada. Al final fueron momentos en donde también yo siento que nuestra amistad se vio puesta a prueba. Era muy posible el escenario en donde Amay tendría que cerrar.
Fuimos surfeando las olas, tanto de la amistad como de la sociedad.
Sin caos no puede haber cambio. Y sin cambio no hay evolución. Recuerda que las opiniones de nuestros invitados no reflejan la postura de la magia del caos. Todas las opiniones emitidas son responsabilidad de quien las emite. Te invitamos a crear tu propio criterio con base en los múltiples puntos de vista que te vamos a presentar. El contenido del video no es sustituto del consejo, diagnóstico o tratamiento profesional de ninguna condición médica o psicológica. Recuerda siempre buscar ayuda profesional cuando lo necesites.
Bienvenidos a otro episodio de La Magia del Caos y hoy les traigo una invitada especial, que es Mariana Burelli.
Gracias, ¿cómo estás, Ais?
Muy bien. Muchos no saben, pero Mariana Burelli es mi mejor amiga de la vida, hermana del alma. Ella también es actriz de cine, de teatro, de televisión, también es mi socia en Amay, en nuestra marca que fundamos juntas. Es una mujer emprendedora que se preocupa muchísimo por el medio ambiente. Y es definitivamente una de las mujeres que yo más admiro en la vida. Y ahorita van a ver por qué.
Creo que lo hemos intentado varias veces y no se ha podido. Y creo que las cosas pasan por algo y tiene que ser hoy.
¿Es la primera vez que estás en La Magia del Caos?
Es la primera vez que estoy en La Magia del Caos.
Y
aquí.
Tenemos una historia muy larga.
O sea, siento que nos conocemos de hace 1000 años, pero realmente no es tanto, ¿no?
O sea, no es tanto. O sea, es de esas amistades que se sienten de toda la vida, pero que son cortas.
Ajá.
O sea, en ese sentido de que llevamos poco tiempo. Porque nos conocimos justo cuando nació Kai. O sea, 6 años.
6 años. Siento que son como 16. O más como 26.
Sí. ¿Y cómo no? No, pero espérate. No,
no
es cierto.
¡No es cierto! Hay un pasado mucho más turbio.
Espérense, a ver. Nuestra amistad real, así poderosa, nació hace 6 años. Pero, o sea, el primer encuentro real que donde nos conocimos fue haciendo una película cuando teníamos, yo tenía como 24 años.
Y yo 22, no es cierto. No, fue en el 2011.
En ese momento, Mariana y yo éramos como el agua y el aceite. O sea, no teníamos nada que ver la una con la otra. Yo estaba en una época muy acá espiritualoide, como de nunca salía de fiesta, me la pasaba así como yo súper hippie zen, ya saben. Y Mariana al revés, o sea, Mariana estaba en el desmadre total.
Sí, o sea, sí estaba, yo estaba feliz, esa era una deliciosura de proyecto. Y Ice yo solamente la veía en escenas porque éramos primas.
Sí.
Éramos primas. Sí, éramos primas. Yo era la prima mojigata, padre.
Sí.
Que y no en la vida real era al revés, tú eras la mojigata y yo estaba,
Yo era de esas personas que se creían mucho por ser así como espirituales y que juzgaban un poco a los que se embriagaban, en las noches y llegaban tarde
a trabajar. Con Bacanora, sí. Sí, con Bacanora en Sonora, aparte, porque sí, la filmamos en el norte, o sea, fue lo máximo. Y a Aislinn, bueno, le dieron un cuarto más privilegiado que el del resto del elenco, y entonces ella estaba apartada haciéndose baños de flores y meditando, y nosotros estábamos bañándonos en Bacanora, disfrutando de la vida. O sea, estuvo padrísimo.
¿Pero qué pensabas de mí en ese entonces, por favor? ¿Tu idea era la misma de
hoy? ¿Por qué no se divierte? ¿Qué le pasa a esta chava? ¿Por qué no se divierte?
Mira, amiga, estoy completamente de acuerdo contigo. Hoy yo opinaría lo mismo de mí.
Sí, ¿verdad?
¿Por qué carajos no me divertía?
Sí, como
súper
seria.
O sea, me tomaba la vida tan, tan en serio.
Ay, yo así de, oye, vamos hoy. Me acuerdo que una vez estábamos en la camioneta, en la, no sé qué. Y entonces tú te estabas viendo en el espejo y me acuerdo que yo te dije, oye, esta noche si quieres vamos a estar en el hotel, no sé qué. Y tú me miraste así, ok. Y yo, ok, nunca va a llegar. Obviamente nunca llegaste, jamás te vi.
No, chicos, no sean como yo, sí. No sean como yo en esa edad. O sea, en esa edad yo estaba así como de yo me estoy entendiendo la vida y aprendiendo de la vida, ya saben. Y no me divertía. ¿Tocó? Y hoy me arrepiento.
¿Pero cómo te estás divirtiendo hoy?
Hoy me estoy divirtiendo todo lo que no me divertí en mis 20s.
En tus 20s.
Definitivamente. Porque si mis 20s, como que yo me quería acá, como que quería correr. Sí. Quería saber todo. Sí. Quería adelantarme a todo. Sí. Y no disfruté nada. Entonces, ya ahorita, como en los 30s, digo, ya saben qué, a disfrutar.
¿Tienes 30 apenas?
En los 30s.
Ah, ok.
Estoy entre los 30s y los 40s. Ah, okay. Más cerca de los 40s que a los 30s, pero omitamos eso.
Ajá, exacto. Entonces, sí, ahí nos conocimos.
Entonces, en te daba peli. Yo hueva, ¿no?
Un poquito. Pues tantita sí. Huevita, sí, un poquito. Porque, güey, sí. Te invité como de, oye...
Yo decía, esta vieja, pinche vieja loca...
Ay, tenías acento colombiano, me acuerdo. Porque acababas de venir de Colombia. Y entonces ella, en el norte, con acento así,
Es que venía yo de grabar sí. La ajá. Promesa. Ajá. Entonces, llevaba 6 meses viviendo en Colombia y se me había pegado un poco el acento colombiano. Ajá, y tú me dices, ¿por qué hablas como medio colombiana? Y yo, ¿cómo?
¿Yo? Y tú, ¿cómo? ¿Por qué estoy hablando así?
Pero porque estoy hablando así, parce.
Ajá, y parce, y aquí, que yo quiero, tengo hambre, que ahora es la corte a comer. Y yo, pero esta chava, ¿qué onda? O sea,
rara. No, pero hablaba de colombiano, nada más un cantadito, tampoco ajá. Así, como que...
Vean la película, chavos. Ahí está. No, mentira, no sé dónde está. Pero sí, ahí nos conocimos.
Pero no hicimos clic.
Ay, tantito. No, nada. No, ni siquiera por convivir, no, ni un poquito. No, es que estábamos en momentos completamente distintos de la vida.
Sí, o tú sea. Sí estabas disfrutando la vida en tus 20s como debe de ser, ajá. Yo no tanto. Sí. Pero bueno.
Y luego...
Entonces pasaron unos cuantos años, ajá. ¿No? Y llega la maternidad a mi vida. Ajá. Y estábamos viviendo en Los Ángeles las dos y de repente fue como de, bueno, pues esta mujer...
Una colega
de la actuación que vive aquí en Los Ángeles, pues estoy sola, no tengo mucho que hacer porque acabo de ser mamá, estoy recién parida, le voy a llamar, pongámonos al tanto. Ajá. Y de repente llega a mi casa esta mujer y desde que llegó no paramos de hablar hasta que anocheció. Sí. Y de repente era así como de, ya sabes, cuando te enamoras a primera sí. Vista de alguien y que de verdad la conversación fluye y que no la vida pasa y como que no sé, 5 horas, se sienten 5 minutos, ¿no?
Ay, es todo un romance, güey.
Todo un romance,
amiga. Todo un romance, estuvo muy bien, estuvo increíble. Sí. Me acuerdo que te llevaba sopa de lentejas porque ahí pasaba horas sin comer en su posparto. Y entonces de pronto yo llegaba a las 3 de la tarde y yo, oye, ¿ya desayunaste?
¿Qué es eso? ¿Qué significa desayunar?
¿Qué? Entonces yo te llevaba, no, era muy padre, fue una relación como muy maternal desde el principio, ¿no?
Sí.
O sea, como que tú estabas aprendiendo a ser mamá y estábamos al mismo tiempo como aprendiendo a ser amigas y nos conocimos bajo otra luz completamente diferente.
Pero a mí me sorprendió porque eras otra mujer, era esta mujer súper... súper maternal conmigo, que me cuidaba, que me llevaba comida a la casa, que me hablaba de cosas súper profundas que a mí me encantaban porque yo soy súper intensa, ya saben. Y sí, fuiste un gran alivio en mi posparto, déjame decirte. Sí. O sea, lo viví muy sola, pero no tanto gracias a que tú existías.
Y tú para mí, porque yo me acababa de casar y me acababa de mudar a Los Ángeles y me sentía completamente desubicada. O sea, estaba en un lugar en el que nunca había vivido y con un estilo de vida súper distinto al que tenía en México. Sí. Y entonces como que encontré en tu casa un refugio enorme. Y en ti. En ti y en Mau, pero en ti y en Kai mucho. O sea, sí fue muy... Hicimos bolita muy rápido. Creo que nos han tocado cosas muy intensas en muy poco tiempo.
Como que siento que tú y yo hemos vivido como demasiadas etapas diferentes, hemos vivido como demasiados roles, hemos evolucionado juntas. Y lo que se me hace muy loco es que nos hemos visto en etapas tan diferentes. O sea, tú me conociste, ¿te acuerdas? En ese entonces, sí. En la película, sí. Cuando yo era la persona más hippie del mundo. Me vestía como hasta de manta y chanclas y sí. Cosas así. Y luego...
Cuando te volviste sporty, ¿te acuerdas?
Me volví como sporty.
Que querías hacer como... Mucho sí. Ejercicio y te ponías estos pantalones, ¿no? Sí, como tracksuits.
Sí, porque quería bajar de peso sí, y que no sé estabas qué, como que en ese el rollo. Posparto, que los kilos de más, etc. Ajá. Y hasta el día de hoy, que ahora me volví más sofisticada, me volví así como de, ¿no? ¿Quién ajá. Sabe qué va a pasar después?
No,
¿Qué moda voy a agarrar?
Nos tienes...
Pero el otro día, fíjate que escuché una frase nueva en la campaña de Liverpool que decía, en la moda no hay reglas. Y yo siento que tiene mucha razón. O sea, yo soy una fiel creyente de que puedes ir mostrando tu esencia de nuestra vida, esa evolución, a través de la moda. a través de lo que nos vamos poniendo, a través de lo que vamos usando.
Uh-huh. Sí, como una expresión, uh-huh. como una extensión de lo que eres.
Exactamente.
¿No? De alguna forma.
En la moda no hay reglas, amiga.
No, ni en la vida realmente.
En la vida
si te
tampoco.
Pones a pensar cuántas cosas realmente siempre son exactamente igual, casi nunca. Yo creo que la regla es el cambio. Ahí te va esa frase inspiracional.
Y entonces, ¿qué pasó después? Mariana siempre ha sido muy ecologista, ¿no?
Sí, como que no siempre, pero sí ha estado como desde hace muchos años interesada en tratar de ser lo más eficiente posible con la manera en que vivimos para tratar de causar el menor, digamos, impacto ecológico en la Tierra.
Sí.
¿No? Y eso también ha evolucionado y también ha cambiado, pero sí, desde hace muchos años.
Pero a mí me sorprendió porque yo no tenía conciencia de lo mucho que estábamos dañando al planeta y uh-huh. tú me ayudaste a empezar a tenerla.
Sí, yo me acuerdo que un día dije, ok, Aisling es una persona muy mediática, ya éramos muy amigas y llegué a tu casa y te dije, ok, necesito que me ayudes a hacer unas cápsulas uh-huh. y llevé unos popotes de colores sí. y la puse a hablar de popotes y de vasos y de Q-tips y de todas estas cosas, se viralizaron y todo y dije, wow, qué increíble poder tener la plataforma que tienes tú y poder hacer que este mensaje llegue a más y más gente. Y entonces sí. ahí empezó nuestra plática de cómo podemos hacer para generar menos basura o qué haces tú. Tú me preguntabas, te contaba las cosas que yo hacía y así. Y ahí sí. empezó la plática.
Sí, yo te veía un poco como bicho raro porque yo veía a Mariana como que no usaba ni bolsas de plástico ni popotes y era así como de no. Iba a los lugares donde compras café con su propio termo. Si íbamos al súper era así de no, bolsas de plástico, no, espera, yo saco la mía. Y yo nada más la veía así como de, wow, todo esto es nuevo para mí.
Sí.
O sea, yo no tenía conciencia de eso en lo absoluto y me encantó vivir eso contigo. Y además me acuerdo que me empezaste a llevar hasta a tiendas donde habían puras cosas como sin plástico, cosas ecológicas.
No, ya me acuerdo porque yo estaba embarazada y tú me empezaste a dar todos estos menjurjes que te habían funcionado a ti para tu panza, para que tu panza no se llenara de estrías. Todo empezó por este tipo de cosas.
Porque
estábamos
creando
pociones.
Ajá, yo estaba obsesionada con crear pociones.
Para la piel.
Para la piel.
Sí.
¿Ok? Entonces yo iba al súper y me compraba todo tipo de aceites, que si el aceite de ricino, que el de caléndula, que el de no sé
que
qué.
Que la vitamina E, que
vitamina
no sé qué.
Vitamina E, que... O sea, todas estas cosas así de... Ya saben, menjurje de abuela y... Tenía, ¿verdad? Unas pociones
sí.
y le decía... Te tengo que hacer una, ven acá. Y entonces yo compraba mis botecitos sí. y los mezclaba y le ponía que tantito aceite de este, tantito aceite de otro.
Claro, no comprabas mezclaba. Algo preparado, sino todo no. lo compraba separado y luego ella hacía la fórmula, que me parecía genial. Quedaban unas pastas deliciosas.
Unos aceites que olían espectacular,
ajá.
porque así le ponía un perfumito de acá y otro perfumito de acá. Sí. Entonces todo muy, muy único. Y le decía, ponte sí. esto, ¿no?
Sí, y todo funcionaba. Y algunos de ellos venían en muchas cosas de plástico, entonces a mí me causaba un poco de conflicto. Y entonces ahí le dije, ¿por qué no buscamos cosas sin plástico? Y empezamos nuestra búsqueda.
Y entonces Mariana me lleva a estas tiendas súper ecológicas como naturistas y empezamos a ver que existían shampoos en barra, acondicionadores en barra, cremas en barra. Y yo con Mariana y yo así de... ¡Oh! Crema en barra, me explotó la cabeza, y le digo, wow, compremos todo, y literal, me acuerdo que agarré todo, compré todo, y yo así de, qué joya, todo en barra, qué raro, qué padre, lo echo a mi bolsa, feliz, llego a mi casa, fascinada, así como de, ¿qué es esto? Esto es rarísimo, voy a probar mi shampoo en barra, y empiezo a probarlo, así, pelo de estropajo, todo horrible.
Sí, espantapájaro
espantapájaros.
Grave,
sí. Me pongo ahora el acondicionador. El acondicionador era nada más como una piedra. O sea, puedes agarrar una piedra y ponerte en el pelo y era lo mismo.
Sí.
Y yo así como de, esto no es un acondicionador. O sea, un acondicionador desenreda. Esto no desenreda. Y luego el shampoo era, esto tampoco, un shampoo hace espuma y te limpia. Esto no limpia. ¿Cómo? Y entonces luego agarraba la crema y era como que no salía nada, apenitas y salía como que tantito brillito y yo así como de no.
Terminamos en pegostadísimas.
Una crema está todo pegostioso, está como, no sé, horrible.
Sí.
Y entonces volteé a ver a Mariana y le digo, amiga, qué padre tus productos ecológicos, pero no sirven. Y yo estoy obsesionada con todos los productos para la piel, para el cabello, que funcionan, que se ven increíbles. Y no hay manera que yo cambie... Este estilo de vida, que a mí me encanta todos los productos que para que tengas una piel divina, un cabello hermoso, etcétera, no voy a cambiar eso por tus productos ecológicos. Perdóname, pero no hay manera.
Sí, sí fue. Y la verdad es que yo de alguna forma estaba dispuesta a, ¿sabes? A sacrificar eso.
Claro.
Con tal de no usar shampoo.
Ah, no, ella sí usaba el shampoo que no servía. Sí. Ella sí usaba el acondicionador que no servía.
Porque
y la crema
un
que no servía.
Momento antes.
Feliz.
Sí. Bueno, no feliz, no, pero como de, güey, ok, pues ni modo, hay que sacrificar. Como que mi cabeza era... Yo usaba también muchísimos acondicionadores antes y un momento me di cuenta y dije, güey, estoy rodeada de plástico. Esto tiene que acabar. Y entonces empecé a decir, bueno, ni modo, voy a sacrificar y luego me compro aceititos, pero...
Y me acuerdo que entonces yo un día te dije, ¿de verdad, amiga? O sea, estamos yendo a las mejores tiendas de Estados Unidos, las más cool, y sus productos no funcionan.
Sí.
Me rehúso a creer que
no se puede.
Que no se puede. O sea, me rehúso. Le dije, se tiene que poder. ¿Por qué no intentamos y por qué no buscamos a ver si de puro churro y de pura casualidad se puede lograr un shampoo y un acondicionador que sí funcionen? O sea, un shampoo que sí te limpie y que sí haga espumita y un acondicionador que sí te desenrede y una crema que sí te hidrate y que no te deje toda pegostiosa, asquerosa. O sea, de verdad estoy segura que se puede lograr. Se me hace rarísimo que no se pueda lograr.
Y ahí empezó todo.
Y ahí empezó todo.
Porque ella lo dijo y entonces me dejó a mí hacerlo. O sea, empezamos a buscar quién no lo pudiera hacer. Y empezamos a averiguar y finalmente dimos con...
Fuimos a una fábrica, diferentes fábricas.
A diferentes lugares,
y hasta que dimos con una que dijimos, esta puede ser. Y entonces nos empezaron a mandar las muestras. Obviamente al principio las muestras para nada era lo que esperábamos. Y era como de, no, es que precisamente el shampoo necesita hacer más espuma, el shampoo necesita limpiar, no está, el acondicionador no está funcionando. Es que nos estás dando lo mismo que ya sabíamos que no funciona. ¿Cómo le podemos hacer? No, a ver, espérense, creo que sí podemos lograr. Vamos a cambiar estas fórmulas, vamos a hacer no sé qué. Entonces nos daban otra fórmula. Ah, ok, va mejorando un poquito más de espuma.
Fue un año. Fue
huele
un año
poquito
completo.
Mejor. Y luego era, ya funciona, pero ahora huele feo, ¿no?
Sí, huele a tortilla, ¿te acuerdas?
Sí, huele a tortilla.
Nuestro primer shampoo, padrísimo, ya hacía espuma, increíble, pelo suave, olor a tortilla quemada al final. Era como de, todo bien, pero no podemos oler a tortilla tan mal al final, o sea, no está tan padre.
Pero luego estábamos peleadas con los perfumes químicos, ¿no?
Entonces decíamos, era como de, bueno, aceite esencial, ¿de qué vamos a...? Y ahí, de ahí nació nuestro shampoo.
Sí. O sea, después de un año de pruebas...
Sí, un año, sí.
¿Se logró? Nuestros primeros
Nació Amai en el 2019.
Y es bien interesante contar esta historia porque, o sea, teníamos objetivos distintos que al juntarlos fue muy mágico porque yo, como ya les dije, estaba obsesionada con que los productos funcionaran, con que fueran útiles, con que realmente te quedara el cabello increíble, te lo limpiara, te lo desenredara, te dejara espectacular. Y la de Mariana, su obsesión era que fuera totalmente ecológico.
En barra, que fueran productos en barra, que estuvieran envueltos en materiales biodegradables, que no se usara plástico, porque era como que ya logramos la barra divina en triángulo que ustedes conocen, y después era, bueno, la vamos a envolver en un papelito, en una bolsa de plástico, y yo, no, la vamos a volver. Entonces era como buscar, ¿no? Papel arroz, ok, existe este papel, ¿no? Y entonces, bueno, la vamos a poner con tintas de no sé qué, y yo, no pueden ser tintas sintéticas, tienen que ser tintas de origen vegetal.
Sí.
Y eso fue todo un proceso en donde creo que fuimos... Dos mamás muy distintas, pero que juntas dieron este producto. O sea, salió.
Y fue increíble porque, exacto, como que mi obsesión porque tuviera calidad y luego tu obsesión porque fueran ecológicos, creo que lograron un producto demasiado increíble y demasiado único. Porque la verdad es que yo no soy ecologista perfecta, nunca lo he sido y hasta la fecha no lo sigo siendo. Como que tú me has enseñado mucho y me has dado muchísima conciencia al respecto. Pero creo que nunca voy a ser tan perfecta como tú en ese sentido, amiga. O sea, yo sí de repente termino usando cremas que no son tan ecológicas o que tienen plástico, que tienen químicos,
no
o maquillajes. Amiga, lo siento, pero sí lo hago.
Ajá.
Y a veces por el trabajo también termino usando maquillajes o productos que la verdad es que no son tan ecológicos, que tú jamás usarías y tú me dirías...
No te creas, no te creas. No he logrado todavía ese lugar, pero sí, o sea, sí hago un esfuerzo. Por ejemplo, es difícil encontrar maquillaje sin plástico, ¿no?
Sí.
Pero sí trato que sean empresas que no usen maltrato animal, que no, ese tipo de cosas.
Yo lo hago en otras cosas. Por ejemplo, sí trato de no pedir tantas bolsas en el súper, trato de no usar popotes. O sea, como que sí he aprendido muchas cosas de ti, pero pues sí sigo usando a veces otros productos, ¿no?
Pero creo que lo bonito es que se vale que en Amai... O sea, ningún papá es igual, ¿no? De ningún papá, de ningún hijo es igual. Y tú y yo creamos este matrimonio, o sea, esta empresa en donde tú pones una cosa y yo pongo otra. Exacto. O sea, no funcionaría si las dos estamos interesadas en la misma cosa. No sería amai, amai.
Y fíjate que luego platicando con activistas de diferentes trincheras, no sé, como de derechos humanos, de equidad de género, de derechos de los animales, de políticas públicas, de salud mental, etcétera, protección de la infancia también, siento que como que me cayó un 20, porque no se necesita que todos al mismo tiempo seamos los mejores activistas en todo, ¿sabes? O sea, siento que eso es imposible. Y más bien necesitamos a gente profundamente apasionada por los temas que les mueven. Y, por ejemplo, tú como en la ecología, yo en la salud mental, y que desde esa trinchera elijamos y tratemos de poner nuestro granito de arena constantemente en el mundo, ¿no?
Sí, totalmente. No hay que ponernos encima esta necesidad de luchar todas las batallas porque es imposible. Y yo creo que poderte comprometer con una y, ¿sabes? Una que te apasione, como dices tú, ahí está el truco, la verdad. Creo que lo más importante para cambiar el mundo es cambiarte a ti, o sea, tu vida. Y el hecho de que a mí me mueva y me apasione muchísimo crear productos que no contienen plásticos, que no contienen sulfatos, que no contienen ese tipo de químicos, y a ti te apasiona crear productos que funcionen, que dejen el pelo increíble.
De calidad.
De calidad, que saquen espuma, que hidraten la piel y todo esto. O sea, me parece que son dos luchas muy válidas, que al juntarlas permiten que nazca un producto como Amai.
Exacto.
Pero creo que ahí es lo válido. Y a veces la gente es como de, ustedes son las fundadoras, ustedes dos tienen que tener, ¿no? Y creo que no, que justamente somos súper distintas.
Claro.
Y que el hecho de que seamos buenas en diferentes cosas, al unirlo, pues...
Sí, no tenemos que pensar igual y que ser iguales. Eso me encanta.
Sí.
Y nada más regresemos un poquito a donde estábamos. Empieza a funcionar el producto. De repente nos damos cuenta que tenemos unos productazos después de muchos meses de ir y venir y de pruebas y todo, y de repente decimos, ¡oh! Este es el mejor shampoo que he probado en mi vida, y este es un acondicionador demasiado impresionante, espectacular, y esta crema, qué onda, y nos empezamos a enamorar de nuestros productos, que en un principio los hicimos
para nosotras,
nada más para nosotras,
sí.
Como por, o sea, quiero quitarme la espinita de decir, no, sí, o sea, no puedo creer que no se puedan lograr, ¿no? Y ya sí. Que lo logramos, nos quedamos así como de, ah, caray, ¿ok? Sí se podía, sí lo logramos. No puedo creer que tengamos productos más chingones que las marcas más importantes de Estados Unidos. Ok, ¿qué hacemos con esto? ¿Te acuerdas?
No, fue durísimo porque hicimos un pedido de 3,000 kits. Uh-huh. En ese momento se llamaba el kit Luna Nueva, que fue nuestro primer kit, que tenía un shampoo, un acondicionador, una crema y un jabón. Y pedimos 3,000 y dijimos, esto nos va a durar un año. O sea, con esto vamos a tener stock para un año de ventas. Y como que en mi cabeza era fácil. Como que no, nosotros no dimensionamos el tamaño de lo que estaba a punto de pasar. Y de pronto se vendieron en Messi, en 40 días, se vendieron 3,000 kits. Y fue como de, se nos acabó. Y era como de, ok.
Nosotros queríamos hacer algo muy artesanal, muy chiquito, sí. Muy friends and family. ¿No?
Y de pronto esta cosa se... Y entonces la gente, bueno, lo quiero comprar solo. ¿Por qué tiene que venir en kit? Y entonces, ¿por qué no lo puedo comprar nada más el shampoo y el acondicionador? Y quiero probar nada más la crema. Y nos queda... Y yo decía... Yo acababa de dar a luz porque me acuerdo que Amai salió a la venta el 8 de mayo y el 28 de mayo nació mi hija.
Sí.
O sea, yo estaba explotando cuando estábamos a punto de...
Y no teníamos a nadie.
Teníamos a nadie.
O sea, yo era la community manager que hacía todas las fotos en Instagram, sí. Que ponía las parrillas, que hacía todo sí. Así como en mi celular, así todo. Sí. Porque además yo estaba obsesionada con que la marca se viera bonita. Ya saben, yo estoy también obsesionada con todo lo
el estético.
La estética.
Sí, la estética.
¿No? A mí me importa demasiado. Tú eras más así como de, ay, ya, ponlo así como sea. Y yo era, no.
No, y aparte, no, pues yo estaba como la cosa de los bancos, la página web, que funciona el sistema de ventas, que cómo se hace una tienda online. O sea, no, fue una locura. Y me acuerdo que necesitamos a alguien. Y entonces Ice puso en sus redes... Sí. Necesitamos a alguien. Y sí, ahí
sí,
salió.
Sí, me puse a entrevistar gente.
Sí.
Y de repente ya empezábamos a llegar. Llegó Steph,
que es nuestra manager en Amai. En fin, todavía a la fecha. Sí, como que... Sí. Yo creo que si yo hubiera sabido lo complicado que iba a ser, no me aviento.
Sí.
O sea, no lo hago.
Sí, y porque después empezó a complicar. Y luego yo empecé a tener cada vez más trabajo. Empecé a fundar la magia del caos. Y llegó un punto en el que yo dije, amiga... Yo no puedo con estas dos cosas al mismo tiempo y estarlas como manejando. Teníamos muy poca gente en la magia del caos. Yo apenas estaba empezando, no tenía nadie. En Amai estábamos así como se nos venía todo encima y le dije, ¿qué vamos a hacer? O sea, yo me voy a tener que deslindar bastante, ¿no? Y tú te quedaste haciendo toda la parte operativa de la más cañona para que Amay no se cayera, porque sí estábamos en un momento muy difícil de esto se va a ir para abajo, ¿no? Sí. Y te dije, yo te puedo ayudar con la parte, de, con otro tipo de cosas, te puedo traer equipo, te puedo ayudar como a formar un equipo más, más choncho, pero yo ya no voy a poder estar operando tanto.
Sí, sí, fue bastante crítico porque de una aventura que parecía que iba a ser como de las dos, de pronto tú me dijiste, yo no puedo, bye.
No puedo operar.
Y dije, ok, ¿cómo?
De repente nació mi otro bebé, La Magia del Caos, donde tenía que operar. Y
ajá, sí. Y Aislinn se fue 100% La Magia. Y yo dije, ok, ¿y ahora cómo se maneja esto sola? O sea, y nada, aprendimos a prueba y error. O sea, fueron momentos en donde también yo siento que nuestra amistad se vio puesta a prueba, porque de alguna forma al principio yo sentí, yo dije, güey, pero nos habíamos comprometido a esto. ¿Y luego? O sea, ¿cómo te vas a deslindar así? O sea, ¿cómo? Y sí, pasamos por un momento difícil, yo podría decir, porque aparte era como esta cosa de cerramos a Mai. Era muy posible, ¿cómo se llama? El escenario en donde a Mai tendría que cerrar.
Sí.
Porque yo tampoco, o sea, yo tenía una bebé que acababa de nacer, o sea, tampoco era como que estaba a punto de empezar este trabajo en Disney, o sea, como que había muchas cosas que estaban sucediendo también en mi vida que yo decía, ¿cómo se hace esto?
Sí.
Y sí.
Y pues ahí fuimos surfeando las olas, tanto de la amistad como de la sociedad.
Exacto.
Y fueron momentos rudos. Creo que es impresionante el trabajo que has hecho tú como CEO de la marca. Y pues sí, tú te quedaste CEO de Amay, yo me quedé CEO de La Magia. Y pues cada quien como que tomamos estos rumbos distintos. Y obviamente yo seguía tomando muchísimas decisiones finales en Amay y seguíamos como consultando muchas cosas y todo, pero toda la parte choncha, difícil de... Además, toda esa parte que para nada estábamos entrenadas y sobre todo que tú nada. En tu vida jamás estudiaste nada de nada, que tenga que ver con números
nada.
Te tenías que aventar toda esa parte que era un dolor de cabeza, los pedidos de que esto, o sea, toda la parte que no es creativa, que cero se nos da, o sea, está fuerte. Tú te la tuviste que aventar en la magia, yo me la tuve que aventar en La Magia y aprendimos un poquito como a golpes, ¿no?
Sí, un poco a golpes. Creo que es la ingenuidad del novato y que creo que esa ingenuidad de alguna forma nos salva la vida, porque sin esa ingenuidad creo que muy poca gente se atrevería a hacer las cosas que hace.
Pero totalmente, ¿no? O sea, si nosotros hubiéramos sabido lo que era hacer estas empresas, o sea, estas dos cosas que logramos, ni de pedo entramos.
Obvio no. Llega un momento que yo me volteé con Roberto y le decía, tengo que seguir trabajando, y Roberto, pero son las 2:00 a.m. y yo, pero si no, mamá, y no funciona. O sea, eran momentos súper críticos, ¿no?
Sí. Hemos tragado aceite. O sea, sí hacer como una startup de esa forma es no dormir, es no vivir, es pasarla... Es tragar aceite los primeros, 3-4 años. De
pero
verdad,
vale toda la pena.
Sí, pero sí te malgasta y sí llegas a niveles de estrés que no te imaginabas, que no se los deseamos a nadie.
Sí
te malpasas. O sea, sí es parte de iniciar un proyecto así, un startup, una empresa, lo que sea. O sea, sí, no hay de otra más que pasarla mal un ratito.
Yo me acuerdo que yo tenía los chats de Amay y me llegaba un chat de Amay y sentía taquicardia así. Yo así de... Porque siempre eran malas noticias. Era como de, el proveedor de las cajas ya se va a mudar de país. Y yo...
Sí, porque por lo menos durante 4 años estás en números rojos.
Sí.
Nunca ves la luz. Y es invertir y gastar y gastar y gastar. Y jamás ver nada
de retorno. Aunque en Amay nos fue tan bien al principio. O sea, sí fue como un inicio muy mentiroso de alguna forma. O sea, fue un inicio donde yo dije, ah, bueno, o sea, no está tan grave. Porque la gente... Entonces iniciamos así, fuimos como al cielo y luego como que agarramos la curva real de una startup.
Sí.
Y en esa curva real yo dije, no, estamos fracasando masivamente, esto no va a llegar a ninguna parte, ¿cómo le vamos a hacer? Y apenas ahorita es que estamos encontrando, ¿no?, como un camino mucho más rentable, etcétera, pero sí, esta bebé...
Pero ahí vamos, amiga, creo que a Mai le está yendo mejor que nunca.
Sí.
Estoy muy emocionada por eso. La Magia del Caos también le está yendo maravillosamente. Así que ha valido la pena.
Ha valido la pena.
Tanto esfuerzo y tanto... Sí. Porque sí ha sido sacrificio, o sea, la verdad.
Lo más impresionante para mí es que que hemos logrado poder sentarnos, hablar de esto y ser amigas todavía. O sea, ser muy amigas. No solamente conocidas ni no sé qué. O sea, siento que
O sea, que no, que todos estos problemas que han surgido y estas, o sea, especie de injusticias que de repente, no sé, que tú sentiste cuando yo me deslindé de Amay un poco y que tú dijiste, no me puedes cargar toda la chamba a mí, que para ti fue muy injusto en su momento, que eso no afectó la amistad. ¿Te acuerdas?
O sea, que lo pudimos hablar.
Que lo pudimos hablar, que lo pudimos llorar, que lo pudimos decir, que yo te decía, de verdad no me da la vida. O sea, no puedo meter un agujero, una aguja más en todo esto que me está pasando a mí en mi vida. O sea, de verdad, amiga, o se cae a Mai o le sigues tú, porque no hay forma. Que te las dos llorando así de, no, pero es que no se vale. ¿Te acuerdas?
Lloramos, o sea, mucho. Hemos llorado mucho en este camino, pero creo que... Por eso la gente dice, no hagas negocios con tus amigos. Y creo que hay algo de cierto ahí. O sea, es complicado que no se te mezcle, ¿no?, el tejido, amigo, amistad, sociedad.
Sí, porque luego terminábamos nada más hablando, en lugar de hablar de nosotras, de nuestra amistad, de nuestra vida, de nuestras familias, terminábamos usando esos momentos del café, de la cena, de la cosa rica con la amiga, terminamos hablando de cosas súper incómodas de trabajo. Oye, pero a ver, entonces esto, y estos números, y esto no sé qué, y no has aprobado esto, y no has aprobado lo otro. Y entonces toda nuestra convivencia se convertía en solo hablar de trabajo, ¿no? Sí. Y se perdía la relación de amistad.
Un poco como la pareja con los hijos.
Ajá, como, o sea, cuando tienes hijos y ya nada más hablas de los hijos y ya no hay pareja.
Exacto, y ya no te acuestas, no nada.
Sí,
porque
sí pasamos esas crisis.
Sí, dura.
Pero ya no. Aquí estamos otra vez de regreso.
Sí, o sea, sí está. Si quieren hacer una empresa con sus amigos o con sus familiares, piénsela dos veces.
Sepan,
pero
que esto pasa.
Es complicado, pero vale toda la pena también, porque también actúa a tu favor. O sea, porque estás cumpliendo un sueño con alguien que quieres, con alguien que te importa, con alguien que cuando se acaba la plática de trabajo puedes chismear delicioso sobre la vida y te interesa subir, ¿no? Entonces creo que hay de todo.
No, y amiga, yo te admiro muchísimo, y de las cosas que más admiro de ti es tu filosofía de vida, que además ni siquiera es como tan que la agarraste de algún lado. Siento que es una filosofía que es muy tuya, que es muy... O sea, tú ya naciste una mujer sabia, siento, ¿no? O sea, tal vez no, pero o sea, siento que te has vuelto cada vez más sabia en la vida y que tu manera de abordar cosas que tal vez serían muy difíciles para algunas personas, tú logras siempre sacarle un lado nuevo, distinto, sacarle provecho a la adversidad, sacarle provecho a las tormentas más difíciles. Yo te vi que hace no mucho estuviste pasando una etapa súper dura, porque viviste el duelo de la persona más importante en tu vida, de una de las personas más importantes de tu vida, que era tu papá. Tú tienes una relación muy cercana con tu papá. Uh-huh. Y tu papá murió. Y quiero que nos platiques un poquito de cómo viviste ese duelo, porque para mí fue como... me voló la cabeza.
Ay, ese tema. Sí, mi papá pasó una época muy enfermo y... finalmente fallece en octubre del 2022. Pero ¿sabes qué? O sea, primero que nada me di cuenta que no hay manera de realmente prepararte para la muerte de un ser querido, ¿no? Sí. De un ser que quieres tanto y con quien tienes tanta conexión en muchos niveles. Aunque mi papá siento que nos preparó con su enfermedad, porque su enfermedad fue larga, bueno, fue como un año, en donde él todo el tiempo decía, ya está cercana la muerte, ustedes saben que yo me voy a morir. O sea, mi papá siempre hubo esas conversaciones. La muerte nunca fue un tema que no se hablaba. La muerte siempre se puso sobre la mesa y era como de, y cuando yo me muera, mi alma va a seguir. Mi papá era un tipo súper místico y de hecho él fue el que me introdujo a meditación, a toda esta cosa del crecimiento espiritual, y siempre me preguntaba, ¿tú sabes por qué viniste a la vida? ¿Tú sabes por qué nos elegimos? O sea, él tenía como unas creencias muy, muy fuertes. Y tenía una intuición con nosotros muy, muy, muy aguda. O sea, me acuerdo que una vez yo estaba viajando en África y estaba viajando en autobuses para todas partes y estaba leyendo libros en autobuses, que obviamente así, ¿no? Y entonces mi papá me empezó a doler los ojos muchísimo y me dolía la cabeza y me acostaba con dolor de ojos y los ojos secos. Y me acuerdo que llamé a mi papá de esos teléfonos de moneda, literal, ¿no? A mi mamá y a mi papá. Y mi papá me dijo, oye, mi amor, nada más... esto que tienes con los ojos no es grave, pero deja de hacer, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás forzando tanto tu vista? Y yo, pero sí, bueno, he estado leyendo en autos. Deja de hacer eso porque me llegó un mensaje que nomás no hagas eso y que cuídate la vista. Sé que te está, te estás esforzando mucho. O sea, cosas así que lo hacía todo el tiempo. Era
medio brujo.
Mega brujo, mega Merlín, mega Merlín. O sea, de pronto estábamos en un año nuevo y mi papá, bueno, aquí estamos acompañados, toda la familia y todos los espíritus que están aquí acompañándonos y todos así de normal. O sea, ese era como mi papá, era, ese era como el mundo en que mi papá...
Su mundo normal.
Normal. Y a nosotros se nos empezó a hacer normal también, obviamente, porque crecimos ahí. Entonces mi papá planteó la muerte desde muchos años atrás. Y la planteó como una realidad y la planteó como... Esto va a pasar y esto tiene que pasar, pero no es la muerte, es nada más el descanso del cuerpo, mi alma. Entonces, como que de alguna manera sentíamos que estábamos preparados, nos dimos cuenta que no. O sea, que la muerte, cuando me llegó esa llamada, me acuerdo que sentí que el mundo se desmoronó así, que me quitaron el piso así y que me fui por un hoyo. O sea, sí fue una sensación de un vértigo muy importante y al mismo tiempo... Mi papá nos dejó un legado tan establecido y tan sólido con esto de que es una transición nada más, de ver la muerte con otros ojos, unos ojos muy distintos a los ojos que plantea, ¿no?, la cultura occidental, que es este llanto, esta tristeza, esta carencia. Y pudimos, o sea, sí fue un año muy duro y eso me lo confirmaron muchas personas, que el primer año de la muerte de alguien tan querido es muy... Es fuerte porque tienes que pasar el primer cumpleaños tuyo sin ellos, el primer cumpleaños de ellos sin ellos, o sea, la primera Navidad. Todas estas fechas importantes tienes que saber atravesarlas sin ellos.
Uf.
Y entonces, una vez que eso pasa, como que ya entiendes un poco a qué sabe la vida sin la presencia física, porque yo a mi papá hoy en día lo siento súper presente en mi vida. O sea, tú sabes.
¿De qué maneras? ¿A través de qué?
Pues a través de muchísimas cosas. Cuando mi papá se murió... Yo llevé a mi hija al funeral, porque aparte creo que es importante que Siena tenga un contacto, ¿sabes? Que vea la muerte como algo que va a suceder.
Natural.
Creo que hemos estado súper alejados a la muerte, como que si es algo que pudiéramos evitar, cuando realmente es lo único que tenemos garantizado. Y a mí me encantó que Siena pudiera ser parte de ese momento en donde todos estábamos tristes, en donde estábamos diciéndole, bueno, Titi se fue su cuerpo, pero él sigue con nosotros, no sé qué. Entonces mi mamá se mete en el baño con Siena y de pronto le dice, Siena está chiquita, le dice a mi mamá, pero mira, Titi está ahí. Y entonces mi mamá dice, ¿en dónde? Ahí, ¿no lo ves? Y dice mi mamá, ¿y cómo está? Feliz como un pájaro. Entonces mi papá se ha como manifestado de varias maneras en elementos naturales o he soñado con él infinidad de veces, especialmente después del primer año. Porque creo que cuando hay tanto dolor, en el primer año hay tanto dolor que es difícil poder tener el recuerdo de ese ser querido con esta pureza del amor.
Mm.
Hay mucho, como mucho, sí, hay mucho dolor, hay mucho duelo todavía. Pero una vez que pasó el primer año, empecé a soñar con mi papá de una manera mucho más normal. Y mensajes a través de los sueños. Y sí, o sea, como de pronto me pasan cosas muy seguido con él. Por ejemplo, estoy pensando en un libro que él leyó y que me recomendó muchos años y de pronto me regalan ese libro, ¿no? Tipo cosas así.
Muy mágicas.
Muy mágicas.
Como muchas coincidencias mágicas.
Sí, que yo no creo realmente en las coincidencias. O sea, yo creo que las cosas tú las llamas a la vida y llegan, ¿no? Cuando tienen que llegar. Y me acuerdo que mi papá acababa de morir y estábamos... mis hermanos y yo, uno de mis hermanos y yo en la sala de la casa de mi mamá y de pronto yo dije, no, es que yo siento que tal cosa es así, o sea, sentí a mi papá en tal momento y después dije, bueno, igual no, o sea, igual son mis cosas y en ese momento escuché la voz de mi papá, que puede ser interpretada como cada uno de ustedes quiera, pero para mí fue muy claro que mi papá me dijo, no dudes. Y era una frase que mi papá usaba siempre porque él decía que vivíamos en un mundo en donde lo normal era lo anormal y lo anormal era lo normal.
Wow.
Entonces decía que vivimos en un mundo al revés. Entonces cuando dudamos de esas cosas que a lo mejor parecen un poco voladas, justo estamos entrando en lo que sí es. Y dudar es como, ¿no? Como no creer en lo que realmente es la esencia de la humanidad y lo que realmente es la esencia de las almas. Entonces no dudes se volvió como nuestro mantra. Y ahorita que fuimos al maratón, a correr el maratón, Roberto nos mandó a hacer como bandas para los brazos a todos donde dice, no dudes, ¿no?
Ah.
Esta cosa de, porque tendemos en dudar, porque dudamos de esa vocecita que es nuestro, debería ser nuestra estrella, ¿no? Nuestra estrella del norte, de la cual a veces estamos muy desconectados, ¿no?
O sea, él era mucho de esta filosofía de no necesitas ver para creer.
Para nada. Es primero... Mi papá me decía, era lo contrario, era como, si ves, duda, a veces. O sea, él creía profundamente en su intuición. Era súper intuitivo.
Y dime una cosa, porque muchas veces pasa que cuando tenemos papás que de cierta manera, como que después crecemos y generamos aversión a cómo eran nuestros papás, ¿no? ¿A ti no te pasaba que siendo tu papá tan místico, tan espiritual, no le tuviste como cierta aversión, como, ay, yo quiero ser distinta, entonces ya no creo en eso místico y espiritual? ¿O qué era lo que te hacía sentir, no, tiene toda la razón? O sea, yo soy team papá.
Uy, está bueno, ¿sabes? Cuando tienes como 16 años que dices, mis papás no saben nada de la vida, es puro choro, qué hueva. Claro que me pasó. Okay. Claro que me pasó, pero especialmente porque mi papá era un tipo muy... Le gustaba hablar mucho, o sea, era muy... Contaba todo y yo le creía todo. Y luego me di cuenta que muchas cosas se las estaba inventando. O sea, que realmente no... Más bien mi papá no sabía decir que no sabía. Y entonces cuando me di cuenta de eso, dije... No,
te cayó el ídolo.
Se me cayó, pero caidísimo. Uh-huh. Incluso con toda esta cosa de la meditada y todo, yo decía, bueno, pero si estás meditando tanto, ¿por qué no te puedes quitar esa tos, no? O si estás meditando tanto, ¿por qué te duele tanto? Mi papá siempre fue muy hipocondríaco, ¿no? Entonces, ¿por qué te duele tanto la gota, no? Y no puedes caminar. O sea, si funciona y no sé, ya... No, porque para mí la vida de la gente es la mejor manera de demostrar que lo que están haciendo funciona o no.
Exacto. Los resultados de tu vida.
Los resultados de tu vida, porque creo que la vida es como el resultado tangible de lo que sucede aquí y no sé qué. Y entonces como que siempre tuve un poco ese conflicto al final con mi papá. Pero, por otra parte, siento que mi papá... Fui entendiendo a través de mucha gente que me ayudó, que las cosas no nada más... O sea, no porque sabes una cosa, toda tu vida está resuelta. O sea, sabes una cosa. Y a veces como le pasa a la gente esta que puede canalizar y todo, que son buenísimos con la vida de los demás, pero con su vida propia no tanto. Uh-huh. Mi papá era un poco así. Sí, obviamente pasé por la etapa de... mentira, cringe, no me hables. Ajá. Pero eventualmente me di cuenta que mi papá era un muchísimo mejor papá que su papá. Y mi papá tuvo una infancia tan ruda, tan dura, que habernos podido dar la infancia que me dio a mí y a mis hermanos,
claro,
fue un mega regalo.
¿Qué sentiste que fue la clave para transformar este profundo dolor en sabiduría?
Es que la muerte es una grandísima maestra. Es una grandísima maestra. Y creo que cuando le quitas el peso de ¿por qué me está pasando esto a mí? Porque la respuesta es muy fácil, porque le pasa a todo el mundo. Porque todo el mundo se muere al final, ¿no? Pero cuando le quitas ese peso de ¿por qué yo me está pasando esto a mí en este momento? Y nada más la ves como un proceso, o sea, como parte de la vida. Como que no te victimizas ante la muerte, sino como la abrazas, ¿sabes? Es como cuando un niño está haciendo berrinche, no es que está haciendo berrinche porque te odia, sino porque está pasando por un proceso que tiene que pasar. Y la muerte es eso, es algo que tiene que suceder. Y yo sé que esto va a sonar muy, a lo mejor, volado y a lo mejor hasta violento para algunas personas, pero la muerte puede llegar a ser muy hermosa. O sea, mi papá me enseñó a vivir de una manera distinta con su muerte. No hay nada que está más lleno de vida que la misma muerte.
Wow.
La muerte está llena de vida. En muchos sentidos, como que yo pude ver la vida con otros ojos, como que se me quitó un velo, como que entendí que el amor que yo siento por mi papá va mucho más allá de lo que yo sentía por su cuerpo físico, ¿sabes? Y que mi papá está aquí, o sea, está aquí conmigo, está en las cosas que estoy diciendo hoy. Lo veo mi hija, que estamos aquí para transformarnos y transformar a los demás a través de nuestra propia vida, y que la muerte tiene que suceder y es preciosa también, ¿sabes? Especialmente porque a veces no queremos que la gente se muera para nosotros no sentir ese dolor, ¿no? Como porque yo no quiero sentirme que no tengo papá, porque yo quiero que mi hija tenga un abuelo, porque yo quiero... Y cuando te pones a pensar, realmente las razones por las cuales no quieres que alguien se muera tienen todo que ver contigo y nada que ver con ellos. Entonces poder como replantear la muerte como es algo que ellos tienen que vivir, porque ya su misión en esta tierra se acabó, o ya ellos consideraron que su misión en la tierra se acabó, o lo que haya sido. Y tú hacer paces con eso es muy bello. O sea, hay una belleza muy dolorosa, pero hay una belleza, es como dar a luz, ¿sabes? Como ese sentimiento duro de estoy pariendo y me duele todas las caderas y me duelen las entrañas, pero es precioso. O sea, al final nace tu hijo o tu hija o lo que sea. Y creo que la muerte es muy parecida en ese sentido. Es muy dolorosa, pero al final, si la aceptas y la ves con estos ojos, puede ser una grandísima maestra.
Me encantó esta frase que dijiste, bueno, esto que dijiste de que la muerte te puede acercar aún más a la vida. ¿Tú sentiste que el estar tan cerca de la muerte y haber vivido esta muerte hizo que pudieras disfrutar más la vida?
Sí.
¿Cómo?
Totalmente. Como, afortunadamente tuve la ventaja de que me pude despedir muy bien de mi papá. Le pude decir todas las cosas que yo quería decirle, o sea, a su cuerpo, a su, digamos, a su estado físico. Y pude demostrarle de mil maneras todo lo que significó para mí. Y este momento cuando ya sabes que ellos no están, y yo tenía este profundo sentimiento que mi papá estaba conmigo aquí, así al lado, porque antes cuando estaba vivo solamente estaba conmigo cuando lo llamaba, ¿no? O sea, era como de, y si no me contestaba, pues no estaba conmigo, o cuando lo iba a visitar. Pero ahorita está conmigo siempre. O sea, pienso, cierro los ojos y pienso en él y ahí está mi papá. O sea, ahorita lo estoy viendo. Y, o sea, no lo estoy viendo en mi... No lo estoy viendo, pero... O sea, lo siento muy presente. Uh-huh. Lo siento muy presente. Y a lo mejor no porque él está, ni su energía está, sino porque el legado que él dejó está dentro de mí. Mi papá era un tipo que era muy agradecido con todo. Entonces, él cuando se mudó a las Islas Canarias... La gente generalmente cuando emigra de su país, ¿no? Se la pasa muy mal porque es como de salieron de su país porque no les quedaba de otra y es muy doloroso y...
Porque ellos se mudaron de Venezuela.
Se mudaron de Venezuela porque pues ya era... Vivir en Venezuela en ese momento era muy complicado y no podían seguir ahí y, bueno, en fin, la situación política no lo permitía. Y me acuerdo que mi papá estaba ahí en Las Palmas y todo le gustaba, como de qué bonita la... No, la calle, qué bonita Las Palmas. Yo decía, dude, ¿y tu luto? ¿Y tu luto por tu país? Y claro que mi papá sentía, obviamente ganas de algún día regresar a Venezuela y todo, pero era capaz de apreciar todo.
La belleza en todo.
La belleza en todo. A veces demasiado, a veces era como, ya, papi, o sea, qué optimista. Pero era una cualidad muy linda que creo que me dejó, o sea, que yo antes no era así y ahora... O sea, digo algo y digo, soné a mi papá, o sea, soné como la optimista, ¿no? La eterna optimista que un poco mi papá me dejó. Y sí, apreciar estarnos aquí, apreciar poder verte a los ojos y poder comunicarme contigo y poder... Cosas que antes yo ni siquiera se me pasaban por aquí, porque cuando se murió mi abuela, que fue hace 10 años, yo viví esa muerte completamente diferente. Mm. Era como de, no, ¿cómo me va a dejar? ¿Cómo? Porque mi abuela era súper importante para mí. Y la viví desde un dolor horrendo, desde un lugar horrendo, desde un lugar de mucha victimización.
Injusticia,
pero ¿por qué no me esperó? ¿Pero por qué no sé qué? No le pude dar lo que yo quería darle. Y esa es mucha victimización y mucho sobre mí. Mm. Y aquí con mi papá fue mucho de soltar, eso fue lo que él...
De respetar mucho.
Respetar su proceso, que no tiene que ver con el mío. O sea, nosotros compartimos vidas, pero su vida era absolutamente suya. Mientras la compartió conmigo, yo fui muy feliz. Mm. Y mientras yo la compartí con él, fue muy feliz. Pero era su proceso, o sea, compartir la individualidad del camino de cada quien.
Y es fuerte esto que dices, porque sí es cierto. O sea, quienes sufren realmente, quienes viven ese dolor, son los que se quedan. O sea, los que se van, pues, o sea, casi que ni cuenta se dieron, ¿no? Los que se quedan sí terminan sufriendo unos periodos larguísimos. Y me encanta esto que dices de... ¿Qué pasa si no se trata de ti y de tu dolor y de tu sufrimiento, sino de respetar la vida de esa persona que por alguna manera, que por alguna razón que no entendemos, sucedió así, ¿no?
Sí.
Y ver la muerte como algo tan real y cercano y como algo tan posible de todos los días, y saber que todos los días tenemos la posibilidad de morir, y que es normal y natural, y que nos podemos morir en cualquier momento todos los días, hace que estés más vivo que nunca. Sí. Y hace que puedas apreciar más la vida que nunca y que puedas ver la vida de otra manera.
Sí. Sí, no hay nada más cercano a la vida que la muerte. O sea, no hay nada que te mantenga más vivo y más presente que saber que te puedes morir. Porque en el momento que sabes que te puedes morir, entonces haces de tu ahorita, de tu este momento, algo que realmente vale la pena. Y eso fue lo que yo sentí que mi papá logró con nosotros con todo ese entrenamiento de... Y sí, o sea, es increíble porque mi papá se murió y nos dejó unos libros escritos que siempre decía, Mariana, tú vas a ser la encargada de los libros negros. Y yo, ¿qué van a ser esos libros negros? Eso suena horrible. Y sí, se murió y había unos libros negros, bueno, de todos colores, pero en su mayoría negros, donde tenía escritos toda una cantidad de cosas de diferentes religiones, de diferentes fuentes místicas, de todo lo que te puedes imaginar.
Orientales. Como recopilación de toda la sabiduría que iba...
Recopilación de toda su sabiduría y de toda la sabiduría del mundo, un poco agarrando de poetas, creencias de Reiki y luego creencias católicas, salmos, o sea, todo lo que te puedes imaginar, cosas del Corán, de lo que te puedas imaginar, sin ningún tipo de discrepancia ni ningún tipo de selección alguna, sino como la sabiduría de la humanidad, un poco reunida en estos libros. Y dices, claro, este hombre se dedicó muchos años de su vida a esto. Entonces, mi papá estaba, siento, muy preparado. Y de alguna manera, yo siento que nuestra manera de enfrentar su muerte era un poco honrando todo lo que él hizo. Era un regalo hacia él también. O sea, como que yo no me puedo poner a patalear de que ¿por qué se murió? Porque sería como no honrar un poco todo el proceso que él llevó a cabo. Entonces, como un regalo, mi último regalo hacia él fue como suavizarme ante la idea de la muerte. No ponerme rígida, porque ya sabes, uno se pone rígido y siempre el golpe es más duro. Cuando te suavizas ante el dolor, como que te atraviesa, y la atravesada duele, pero la atravesada es mucho más llevable. Y después de que pasó el año, se transformó en otra cosa. O sea, hoy yo puedo decir papá sin llorar. Yo hace un año decía pap y estaba bañada en lágrimas. Hoy puedo decir, lo extraño muchísimo, pero me siento profundamente afortunada que haya sido él mi papá, sin llorar. O sea, sin que, digo, no es que llorar sea nada malo, pero yo antes ni siquiera podía pronunciar esa palabra. Y creo que el tiempo tiene eso, como que va reverdeciendo estos, ¿no? Estas tierras de pronto muy áridas. Y cuando hay sombra, entonces el sol es menos duro. Y creo que pasa con los años. Yo siempre voy a sentir de alguna forma un poco de nostalgia que mi papá no esté aquí físicamente, pero bajo árboles de sombra. Entonces, como mucho más llevadero. Y sí, y lo veo con mi hija. Siena siempre dice, bueno, mamá, aquí estás tú, aquí no sé qué, y aquí está Titi. Entonces, es una nube y entonces está mi papá. O sea, lo tiene muy presente.
Sí.
Que creo que también es muy lindo.
Ay, amiga, me encanta. Muchas gracias por compartirnos esto. Y me encanta lo que dijiste de que el mejor regalo que le puedes dar a esa persona que se fue es tu aceptación, es tu felicidad, es valorar tu propia vida, sacarle el máximo provecho a tu vida. Obviamente después de pasar un duelo que claro que lo tienes que vivir y claro que tienes que sufrirlo y llorarlo y que tiene que doler.
Total.
Pero me encanta cómo le diste la vuelta.
Sí, y esta cosa que yo a veces decía, es que la muerte es muy bella. Y obviamente, de pronto, es una frase que a mucha gente le causa mucho conflicto.
Porque sí, mucha gente te va a querer pegar, ¿no?
No sientes nada, eres una roca. Pero es una gran maestra, definitivamente es una gran maestra. Y si la dejas atravesarte, te transforma de maneras
inimaginables.
Ajá.
Muy poderosa.
Sí, y se siente como las olas, ¿no? Al principio el luto es como de que... Al principio sientes que te estás ahogando todo el tiempo y te quieres morir, y si a alguien se le ha muerto a alguien muy importante en este momento y se siente así, es completamente normal, y creo que es parte del proceso, que sientes que te está revolcando la ola todo el tiempo y apenas puedes sacar y... No, ese proceso te da pánico porque dices, yo no puedo vivir así. O sea, yo no puedo vivir así.
Es insostenible.
Es insostenible, me voy a morir yo. Y eventualmente la ola como que te arrastra y luego se vuelve mar calmado y entonces dices, bueno, puedo respirar, y luego otra vez un arrastrón.
Cuando crees que ya pasó, te vuelve a agarrar.
Arrastrada. y de pronto yo estaba en el closet, me estaba vistiendo y de pronto, ¿no? Este llanto que venía de no sé dónde. Y cada vez las olas te arrastran menos y cada vez las olas son más suaves y de pronto puedes nadar en el mar y de pronto puedes ponerte así, flotar en el mar. Y de pronto ese mar es parte de ti, o sea, ya no es tu enemigo número uno ni te quiere matar, sino es parte, aparte esencial de ti. Entonces te vuelves una con el mar y entonces entiendes que a veces la ola es así, a veces no sientes nada y a veces está medio movidita, pero sabes qué va a pasar y sabes que es el mar.
Te vuelve a revolcar y ya no te lo tomas personal.
Y ya no te lo tomas personal, ya sales, ¿no? Uh-huh. Te quitas la arena del traje de baño y sigues adelante. Sí, entonces es bonito porque se vuelve parte de ti. Y en el momento que integras el mar, creces mucho como ser humano, siento. Uh-huh. Y ves la vida diferente.
Sí. Gracias, amiga. Gracias por contarnos gracias esto. Creo que mucha gente lo va a agradecer. A mí me inspiró muchísimo esta visión tuya de la muerte y me abrió mucho los ojos, me ayudó mucho como a entender muchas cosas a través de ti. A mí de las cosas que más pánico en la vida me dan es perder a mis seres que amo. Y de verdad que verte a ti cruzar y atravesarlo de la manera que lo hiciste me dio muchísima fuerza y me dio muchísima como me dio otra perspectiva, así que te lo agradezco mucho.
Sí.
No. Y gracias por esta plática.
De nada, gracias a ti por invitarme, de verdad es un verdadero placer estar aquí.
Te amo.
Yo también.
En la moda no hay reglas. Liverpool presentó.
Espero que hayas disfrutado este episodio. Además, en nuestra página web lamagiadelcaos.mx puedes encontrar cursos y talleres con los mejores especialistas, una tienda en línea, información sobre nuestras próximas experiencias y retiros presenciales, así como material exclusivo solo para ti, que eres parte de nuestra comunidad. Síguenos en todas las redes sociales como La Magia del Caos. Gracias por darte este espacio con nosotros.